Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Iniciamos con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la semana más importante del año para los cristianos. Un camino en el que estamos llamados a acompañar al Señor en su sufrimiento, pero también a gritar al mundo que los cristianos tenemos el mensaje más bonito que existe. No nos quedamos en el lamento, porque sabemos que tras la pasión y la muerte, las tinieblas se disipan y llega la resurrección. Muy buenos días, bienvenidos a esta Iglesia Noticia. Rafa Montojo en el control de sonido les saluda, encantada como cada semana, Laura García. Hoy es 2 de abril, domingo de Ramos. Los ramos que hoy agitamos son ramos para alabar a Jesús y proclamar la llegada de su reino. Ramos para construir una nueva humanidad que esté basada en la paz, en la justicia y en la hermandad. Bueno, en este Domingo de Ramos cuento a mi lado con dos hombres de los que vamos a hablar de esta Semana Santa. Víctor García Rubio, presidente de la Junta de Cofradías. Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura.
José García Velázquez, pediatra jubilado y habitual colaborador del Espejo, al que he secuestrado en esta mañana para traérmele para acá. Muy buenos días, Pepe.
Buenos días.
Y bueno, muchas gracias a los dos por hablar de esta Semana Santa en este inicio, en este Domingo de Ramos, a poquitas horas de que comience esa bendición de los ramos y esas procesiones por las calles de nuestra ciudad. Con novedades este año, ¿no, Víctor? Un Domingo de Ramos en el que habéis buscado una novedad muy especial, muy primaveral, ¿no?
Sí, desde luego. Pues la verdad es que fue una sorpresa también para nosotros cuando desde la Asociación de Alfombristas de Ponteareas de Galicia nos hicieron llegar la propuesta de la alfombra floral para este día, y desde luego que viendo las maravillas que hacen esas enormes alfombras florales que han estado pues en el Vaticano, en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, por todo el mundo y con esas dimensiones tan monumentales, pues no podíamos decir que no, lógicamente, y la verdad que es un proceso artesanal donde se vuelca todo el pueblo y sobre todo pues que afianza esos lazos de hermandad también que son tan importantes para la Semana Santa. Así que desde aquí pues muy agradecidos a ellos, porque realmente pues van a realzar mucho esta procesión del Domingo de Ramos, que veremos en unas horas.
Una asociación que tiene una gran tradición, como nos ha contado a estos micrófonos también Miguel Ángel Correa. Él es el presidente de la Asociación de Alfombristas de Corpus Christi de Ponteareas, y él nos cuenta cómo es esta tradición tan antigua.
Hablar de las alfombras de Ponteareas es hablar de algo que los ponteareanos llevamos muy dentro, en el ADN. Ponteareas es la tradición más antigua que hay en España y su fiesta está declarada de interés turístico internacional. Está a punto, y esperamos que antes de este año de Corpus consigamos la declaración de bienes de interés cultural y material, pero aparte es un faro donde muchos pueblos de España y muchos en el mundo nos han visto y han ido copiando el modelo de Ponteareas.
Miguel Ángel nos decía también esta tradición, como nos dices tú, Víctor, desde Galicia hasta Segovia, pero ¿hasta dónde? Porque sabemos que va a ser por donde pase la procesión, pero ¿dónde se va a ubicar esta alfombra de flores dentro de esa plaza mayor de Segovia?
Pues la alfombra estará ya la están construyendo en estos momentos, entonces están entre lo que viene a ser el Bar Pandora, antiguamente las 3Bs, y el kiosco, un poco la zona de los urinarios, pues una parte, pues la parte también más cercana a la catedral, pero también que donde hay un espacio así más amplio para poder colocar esa alfombra.
Algo que van a poder visitar, vamos, ver los segovianos. Y que normalmente, bueno, es un proceso muy artesanal, pero bueno, cuyo culmen es que pase una procesión por encima de ella y se acabe con esas flores, como nos decía también Miguel Ángel.
Comenzamos a primera hora en el trabajo de perfilado, que es volver a marcar con elementos vegetales para volver a realizar el dibujo. Luego hacemos el relleno con flores y otros materiales vegetales para que esté completamente rematada y todo el mundo pueda disfrutar de ella antes de que pase la procesión, y al igual que ocurre en Ponteareas, la alfombra quede deshecha. Y nuestro orgullo es que la procesión la deshaga.
Pues bueno, en un ratito los segovianos y los visitantes van a poder disfrutar de ella. Y seguimos en Domingo de Ramos, Víctor, pero con otra novedad, porque esta tarde va a tener lugar ese Vía Crucis, ¿no? Entre las parroquias de Santo Tomás y Santa Eulalia, ¿no?
Sí, una novedad, una gran sorpresa este año. Yo creo que es algo muy positivo el recuperar ese patrimonio artístico, esas tallas tan antiguas que vuelvan a salir a la calle con el Cristo toda la columna y la Dolorosa, la Morenita. Y la verdad es que además ven innovaciones por el recorrido, o sea que me parece una propuesta muy bonita y sobre todo, además de ese componente cultural más tradicional, pues lo importante también es que va a ser mediante el rezo de un Vía Crucis, o sea que me parece que es un acto que va a quedar muy bien y la verdad es que felicitar a la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Dolorosa por esta nueva iniciativa y desearle pues el mayor de los éxitos para esta tarde.
Tenemos que aprovechar que realmente pues es una catequesis excepcional la que está pasando cuando se está asistiendo en Vía Crucis. Como dice en un comentario el párroco del Cristo del Mercado que ellos vivieron el otro día. No solamente es ver la representación, sino hacer oración y saber tener representado de forma que sirve para el recuerdo y para vivirlo lo que ocurrió hace 2000 años en aquel momento.
Sí, desde luego. Para mí la parte de las procesiones también es una parte muy didáctica, sobre todo pues su origen también tiene pues esa vertiente de que al final era escenificar y poner al conocimiento del público, del pueblo, a través de las imágenes, a través de las figuras, pues los hechos más importantes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, todo lo que sea el poder seguir transmitiendo esos valores y seguir transmitiendo esa historia a través de las procesiones, a través de estos rezos, pues me parece que es algo muy bonito y sobre todo pues mantener siempre ese trasfondo espiritual.
Hablabas, Víctor, de que era una sorpresa este Vía Crucis y así nos lo contaba Javier Robledo, el presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Dolorosa, quien comentaba un poquito el germen de esta nueva propuesta.
Este Vía Crucis surge de la idea de, como siempre digo yo, ¿no? Son sueños que al final se hacen realidad. Entonces, bueno, yo tenía esa espinita clavada, este año vi que podía ser el momento, se lo comenté a don Julio, nuestro párroco. Después se lo comenté a mi junta directiva también le pareció bien y fue pues cuando empezamos ya a mover, como digo yo, toda la maquinaria para que este domingo ese sueño se haga realidad. Es una forma de hermanar a las dos feligresías y qué mejor hacerlo que, bueno, pues con un Vía Crucis que es la verdadera manifestación de fe pública.
Decías tú también, Víctor, hablabas de esas tallas del Cristo y de la Virgen y precisamente Javier también nos comentaba un poquito más de esas tallas que van a salir en el Vía Crucis.
Es un Cristo de últimos del siglo XV, primeros del siglo XVI y es la imagen más antigua que hay ahora mismo en la iglesia de Santa Eulalia. Es una Virgen también de la escuela castellana, de escultor anónimo y del siglo XVIII. Es una imagen de vestir y a mí personalmente lo que más me llama la atención es la cara que tiene. Es una cara de un dolor tan desgarrador.
Y bueno, después de este Vía Crucis de Domingo de Ramos, otra de las novedades, vamos a ir avanzando en esta Semana Santa, porque otra de las novedades es el Vía Crucis de San Andrés, de tu feligresía, Víctor, de la feligresía a la que tú perteneces, el Miércoles Santo, no tanto por que vosotros hayáis querido, ¿no?, sino por casi ese condicionante que os lo ha impuesto un poquito, que son las obras de la calle David, ¿no?
Sí, pero bueno, en este caso, pues yo creo que al final han sabido reinventarse, sobre todo por parte de Luis Gómez, el presidente, y sobre la labor, destacar la labor también de Pablo García, el director musical de la banda del Cirineo, que la verdad han tenido una idea espectacular y han propuesto un recorrido alternativo que desde luego yo creo que va a ser muy emocionante y va a dejar imágenes para la posterioridad.
Eso mismo nos decía tu presidente Luis Gómez, al que vamos a escuchar ahora mismo.
Ha sido una oportunidad de poder valorar alternativas. Hemos conseguido hacer un recorrido que sea especial, porque recorre un poco las dos zonas que hemos hecho en el recorrido del Vía Crucis, puesto que antes del actual recorrido pasábamos por el Socorro y llevábamos años sin pasar. Creemos que de esta manera, cogiendo el arco de la claustra y todo Velarde, e incluyendo la ronda, va a ser un recorrido muy bonito y que acapara más partes de nuestro barrio.
Como tú decías, Víctor, ¿no?, un recorrido especial. Supongo que para los feligreses más jóvenes, para los feligreses más mayores, que van a poder recordar también ese recorrido que se hacía antes, ¿no?
Sí, la verdad es que yo recuerdo pues también con mucho cariño cuando llegábamos con el Vía Crucis al Arco de Socorro, terminábamos rezando la Virgen, la salve siempre a la Virgen del Socorro ahí en su camarín, una tradición que se va a recuperar este año. Y pues bueno, cuando cambiamos el recorrido también en su momento por otras obras y decidimos pasar por Velarde, pues también cantamos la salve a la Virgen de las Angustias que hay en la puerta de la claustra, y pues es una forma muy bonita de unir esas dos partes del barrio. Y pues como dice Luis, pues y como has dicho tú ahora mismo, Laura, nos va a unir a los mayores y a los jóvenes del barrio, a los más pequeños, para seguir descubriendo también nuestras tradiciones del barrio.
Algo especial que también va a tener esas 600 velas que van a estar en ese recorrido del Vía Crucis, como nos contaba Luis, con un poquito más de profundidad.
Durante el paso del Cristo por las escaleras, por el Socorro, donde se tendrá un acto ante la Virgen, y todas las escaleras de Judería Nueva y Almuzara, solo van a estar iluminadas con velas. Y efectivamente, esa iluminación en tanta oscuridad también hace un poco de referencia en el iluminar el interior de cada uno, y sobre todo pues mostrar que esa luz en tanta oscuridad es al final el trigo pascual. Unos momentos de la pasión que son oscuros, en los que se crucifica a Jesús y se le lleva al sepulcro, pero esas luces pequeñitas que nos están avisando de que al tercer día resucita y que conforma toda la luz esplendorosa de la resurrección.
Pepe, todo esto son manifestaciones muy especiales que va a haber este año junto a las ya tradicionales estaciones de penitencia, procesiones y viacrucis, que al final, bueno, nos situamos en el cogollo, por así decir, ¿no? La semana más importante para nosotros los cristianos, que es ese triduo pascual y ese domingo de Pascua, ¿no?
Efectivamente, hay una serie de actividades litúrgicas, digamos, que se hacen en esos días, que precisamente, sobre todo el Jueves Santo, sería un día clave en cuanto a que en la última cena es cuando se instituye la Eucaristía, cuando se instituye también el sacerdocio y el mandamiento del amor fraterno. Y luego, ¿qué decir? Como hacía alusión al hablar de esa oscuridad, que luego después se hace luz de lo que es la vigilia pascual. Yo animo a quienes no hayan acudido nunca a una vigilia pascual a que, si es posible, asistan este año en alguna de las parroquias, porque es una de las ceremonias que tienen más significado y más importancia. Claro, la resurrección es lo fundamental de la fe católica.
Uh-huh. Y bueno, las cofradías hacen un trabajo no solo en esta época, ¿no? Al final, durante todo el año tienen un trabajo. Hace poquito le entrevistaban al presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y le hacían una pregunta que te quiero yo trasladar a ti también, Pepe. ¿Tú crees que son las cofradías como una especie de dique de contención ante esa creciente secularización en nuestra sociedad?
Yo incluso, fíjate, lo diría en positivo. Es una oportunidad magnífica para que vaya entrando en la fe, pues incluso chicos de edades muy bajas. Lo digo con conocimiento de causa. Yo tengo unos sobrinos que estaban sin bautizar y para entrar en la cofradía era necesario bautizarse y estaban retrasándolo por motivos de fiesta, no sé qué, ¿no? Al final se bautizaron por eso. Es decir, las cofradías dan pie a que vaya saliendo adelante y vayan formándose en la fe estos chavales, y sin duda alguna en esta entrevista que tú dices constataban cómo aumenta el número de comuniones, aumenta el número de confirmaciones, aumenta el número de celebraciones del matrimonio, e incluso la mayor parte de los seminaristas que tienen en Sevilla proceden de gente que ha estado anteriormente en las cofradías.
O sea que, Víctor, también tenéis un papel muy muy importante en el proceso de cristianización, ¿no? De la sociedad. Solo nos queda brevemente que invites a los segovianos, Víctor, a que participen de esta Semana Santa.
Pues lo dicho, invito a todos los segovianos a disfrutar de esta Semana Santa, ya sea desde fuera, pero yo creo que lo bonito es vivirla desde dentro. Desde dentro, pero desde dentro de las procesiones, desde dentro de las iglesias, como ha dicho Pepe, celebrar el triduo pascual dentro de las iglesias y sobre todo la vigilia pascual son momentos que realmente merece la pena vivirlos, así que disfrutar de esta Semana Santa y vivirla desde dentro.
Pues muchísimas gracias a los dos y que tengas una muy feliz Semana Santa.
Igualmente.
Muchas gracias, Laura.
Pues esto es todo por hoy. Ya saben que yo los espero dentro de 7 días aquí en Cadena Cope. Hasta entonces, feliz Domingo de Ramos y deseamos que vivan una Semana Santa con todo su sentido.